oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos acercamos a Ricardo López Gotis, historiador argentino, para hablar de cuestiones de la actualidad que tienen que ver con este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, pues hoy queremos hablar del tema de los medios de comunicación, de la prensa, del manejo de la información en general, que ha cambiado tantísimo en estos últimos años, ¿no? Es decir, antes, yo recuerdo cuando era chico, pues lo que decía el periódico era lo que la única fuente de la que nos podíamos saber algo, ¿no? Luego la televisión, la radio, pero hoy en día con los medios de comunicación y también con las posturas que adoptan los medios de comunicación, parece como que uno se informa en base a lo que uno quiere que le informen.
Así es, en los últimos años se ha ido dando esta idea de que los medios de información van hacia determinadas tribus, determinadas audiencias que no apelan a una audiencia general, ¿no? Sí, simplemente a determinados nichos y que se van retroalimentando porque la audiencia pide eso y el medio le responde y se van alimentando en un circuito bastante cerrado en el que no hay ningún tipo de canal de comunicación desde otros lados. Es decir, la audiencia pide escuchar determinada versión de las cosas, ese medio se lo asegura y la verdad es que se van fragmentando las audiencias. Este es un fenómeno bastante preocupante porque en realidad uno debería nutrirse en principio como algo general y con un deber cívico de distintas fuentes y poder elaborar de un modo crítico y reflexivo la propia información. Pero la verdad es que esto se ha ido acrecentando y creo que las redes sociales, que son un instrumento maravilloso, también han ido en ese sentido. Es decir, uno ve cómo es que las personas tienden a cerrarse en su propio círculo de ideas y, claro, esto termina alimentando todo tipo de prejuicios y esto lo vemos bastante claro en los recientes episodios que tienden a criminalizar el Estado de Israel por sí mismo en toda situación, fomentando un antisemitismo bastante preocupante, así como mencionamos este caso, como hay muchísimas otras situaciones que se van dando de esta cerrazón de las audiencias.
Bueno, incluso en la situación actual del enfrentamiento, digamos, lo que aquí llamamos invasión rusa a Ucrania, pues en algunos medios y en algunos países se potencia justamente una visión muy distinta. Ya no estoy hablando solamente de la prensa rusa o china, sino que en países como Argentina mismo, creo que hay medios que se posicionan claramente como diciendo hay que escuchar también la otra cara de la verdad, pero a veces la otra cara de la verdad es la otra cara, pero no tanto la verdad, ¿no?
Exacto. Bueno, en Argentina sí, hay medios que claramente, o la agencia Telam, que es la agencia de noticias oficial, que en realidad se ha convertido en una tribuna del gobierno desde los últimos 20 años, de lo que es el kirchnerismo, se ha convertido en una usina de desinformación, que digamos el último gobierno de Mauricio Macri no hizo nada por desactivar y profesionalizar ese lugar, porque en realidad hay que profesionalizarlo y convertirlo en una agencia de noticias de, como tienen tantos países, pero que tiene un carácter neutro políticamente. Pero también hay otros medios como el diario Página 12 en Argentina, que es un verdadero pasquín, es un libelo al servicio de, en este caso, es muy evidente cómo está a favor de la postura de Vladimir Putin, de un modo que realmente, aunque uno lo quiera analizar en forma objetiva, es de un modo tan obsecuente, tratando de demostrar permanentemente que Ucrania y la OTAN son los causantes de esta guerra, utilizando todo tipo de sofismas. Pero bueno, son medios bastante marginales y periféricos, porque uno diría, bueno, la agencia Telem es la agencia oficial, pero no son medios que lleguen al gran público, ¿no? Es decir, tratan de marcar una agenda, pero lo hacen de un modo bastante periférico. Pero sí, claramente existen, y tampoco, yo creo que esto es un fenómeno como los periodistas tampoco van a todas las fuentes. Es decir, muchas veces, y esto a mí me ha pasado, que situaciones en las que uno está involucrado, y decir, bueno, pero a mí este medio nunca me preguntó. Es decir, no, nunca fue esta fuente. Y yo creo que ese es otro tema. ¿Qué tipo de fuentes de información utilizan? Porque el verdadero periodismo, el periodismo profesional, tiene que ir a distintas fuentes para después poder elaborar la información que se va a brindar. Lo cierto es que no lo están haciendo, es decir, van a una sola fuente, la que les dice lo que quieren escuchar, y eso lo replican. Lo cual, insisto, va formando distintas tribus de audiencia que se conforman en escuchar su propia visión de la vida. Esto que llamamos la zona de confort, que no es solamente de actitud y de visión de la vida, es también en cuanto a las fuentes de información que uno tiene.
Bueno, sí, estamos al parecer en esta tendencia a encontrar cada uno su propia zona de confort informativo, es decir, que, como bien tú decías, algo que no nos saque de los estereotipos y conocimientos que tengamos, sean o no reales. Es decir, muchas veces cuando hablamos de temas de Oriente Medio, por ejemplo, pues la gente que ya ha asumido como propio el estereotipo del israelí malo, palestino bueno, pues es incapaz de digerir incluso documentos que se le presenten como evidencias, ¿no? Justamente en estos días hay un caso de una periodista palestina que murió en un enfrentamiento entre soldados israelíes y digamos milicias, por llamarlo de una forma neutra, en un campo de refugiados palestinos en Jenin, y Israel ha dicho de que quiere entablar una investigación sobre cómo y quién, en qué consecuencias tuvo la muerte de esta periodista, porque entre otras cosas hay una escena que se ha aportado en la cual un miliciano palestino dispara y grita, hemos matado a un soldado judío, lo hemos herido. Y resulta que en las fuerzas israelíes de ese día no hubo ningún muerto ni herido, con lo cual es muy probable que el muerto o herido no fuera el enemigo, sino una baja propia, ¿no? Y el tema es que nadie a hoy en día se cree algo que no esté preparado para creerse.
Claro, es muy interesante lo que decís, porque primero es esta postura de inmediatamente acusar a Israel y ya culpabilizarlo sin que haya una investigación, que es lo que corresponde, ¿no? Es como el proceso judicial, tiene que haber un proceso de investigación para poder después hacer la acusación si corresponde. Pero bueno, en este caso es muy interesante este ejemplo que estás planteando y cómo todo esto lleva a lo que estamos llamando la cultura de la cancelación. Porque si yo me quedo en esa zona de confort de la visión que me están dando, cuando me llega otra visión, yo quiero utilizar la cultura de la cancelación, ¿no? Porque me está hiriendo mi forma de pensar, me la está moviendo, me está derrumbando esos cimientos, suponía que eran sólidos y parece que no lo son tanto, eso lleva a la cultura de la cancelación. Es decir, que es un mecanismo de censura en definitiva, porque es censura y también va generando la autocensura. Hay personas que no quieren de ser expuestas por esta cultura de la cancelación, con lo cual no hablan públicamente lo que piensan, lo que opinan, lo que sostienen. Y creo que en el tema de Israel es muy evidente cómo es que se va generando una cultura de la cancelación, de la autocensura. Yo creo que hay muchísimas más personas que están de acuerdo con el derecho a la existencia del Estado de Israel y de los valores que encarna, pero no lo dicen públicamente porque no es políticamente correcto hoy en día sostenerlo, lo cual está bastante claro lo distorsionada que está la visión en la opinión pública, pero la verdad es que no es políticamente correcto hoy sostener el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y entonces hay muchas personas que yo creo que sí lo creen, pero no lo dicen públicamente por temor a quedar fuera de los medios, por miedo a toda la andanada de críticas y de insultos que van a recibir en las redes sociales. Y la verdad es que es un momento de valentía. Es decir, en este momento precisamos más valentía para sostener los valores democráticos que deben imperar en el mundo, el respeto al derecho internacional, el respeto a la vida, a la paz. Pero bueno, la verdad es que está siendo cada vez más difícil. Bueno, pero hay que hacerlo y sostenerlo.
Pues nada, aquí seguiremos intentando sostener esta pluralidad de interpretaciones y de ángulos para todo lo que es la realidad, que nunca es unívoca para todo el mundo y desde todos los puntos de vista. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos acercado a este tema hoy y hasta la próxima.
Muchas gracias, como siempre, Jorge, y un gran saludo de la audiencia de Radio Separado.